Ser Podcast.
Be OK con Ángela Quintas e Isabel Bolaños.
¿Qué tal, Ángela Quintas? ¿Cómo estás?
Buenos días, Isabel Bolaños.
¿Cómo va todo?
Todo bien, todo súper.
Hoy quiero que hablemos de cambios. Ya sabes que a mí la parte que más me gusta de tu trabajo, siempre te lo digo, y cada vez que puedo aprovecho el podcast para hablar de esto, es que haces un poco de socióloga, podríamos decir, ¿no?
Socióloga, psicóloga...
Un poco de todo. Claro, las modas existen en todos los ámbitos de la vida. Con el paso del tiempo cambia mucho la forma en que comemos, cambia mucho la cultura en la que vivimos y cambia mucho nuestra percepción acerca de los ritos, ¿no? Las costumbres, las tradiciones. Esto es algo que tú notarás continuamente. Además, en el buen sentido, llevas mucho tiempo dedicándote, claro, dedicándote a la consulta.
Y aparecen modas de determinados alimentos que antes no había y que de repente han entrado en nuestra vida y que forman parte de nuestra cesta de la compra. Uh-huh. Y que si no estuvieran nos llevaríamos las manos a la cabeza, como por ejemplo el aguacate, ¿no? Uh-huh. Que antes no había aguacate, eran... No sé, en mi casa cuando éramos pequeños no había aguacate y ahora todo el mundo cuando le dices el aguacate se echa las manos a la cabeza como no me vais a quitar el aguacate, como si formara parte de nuestra vida desde que éramos, ¿no?, pequeños. Y luego modas que se ponen, por ejemplo, no sé, de repente aparece en nuestra vida la palabra detox y todos tenemos que aprender a hacer detox una vez al año. ¿Con qué? Con verduras, con frutas, con no sé. O sea, que de repente aparecen palabras, conceptos o incluso alimentos que antes no formaban parte de nuestra vida, pero que de repente se hacen imprescindibles y que todo el mundo sabe lo que son.
Y supongo que también notarás cómo de repente está mejor o peor visto comer algo que ya se comía antes, ¿no? Se me ocurre la carne, por ejemplo, que forma parte de nuestra cultura y ahora pues supongo que llegarán pacientes a la consulta que digan no, carne no.
Sí, y además nos estamos encontrando, fíjate, muchos niños, es que te digo porque el último paciente que ha venido era muy pequeño, tenía 8 años, que se niegan a comer nada de origen animal.
Fíjate. Uh-huh. Seguramente porque sus padres ya siguen una dieta...
No, para nada. En este caso no. Es una niña de 7 años que ha decidido que no va a volver a comer nada de origen animal. Entonces, claro, hay un problema porque... Los padres no son veganos, con lo cual no saben cocinar comida vegana, no saben de dónde sacar esa proteína y la niña se niega. Y entonces, bueno, pues ahí están los padres haciendo un cambio, haciendo un esfuerzo para que esa niña esté bien nutrida, pero lo tiene clarísimo, no sé si tiene 7 u 8 años, que no va a volver a comer nada de origen animal. A lo mejor de aquí a un poco cambia, ¿no? Pero por ahora ha dicho que no y ha dicho que no.
Y a ti como profesional también se te presenta el reto de tener siempre nuevas ideas para dar respuesta a casos como este, que igual ahora tienes muchos y hace X años no aparecían por allí.
Sí, la verdad es que antes no había, ¿no? O el caso, por ejemplo, de una intolerante a la fructosa que es vegana. Entonces ahí tenemos otro problema, ¿sabes? Y dice que le da igual, que ella no va a comer nada que no sea ni fruta ni verdura.
A ella le da igual, a su salud no.
Claro, pero ahí ya estamos hablando de un tema, o sea, es mayor de edad, con lo cual no se puede hacer nada. Me refiero a nivel legal, no se puede hacer nada. Los padres están un poco desesperados, pero dice que no puede y que no lo va a hacer. Entonces, claro, nos planteamos un problema muy serio. Y ahí, bueno, tienen que intervenir el psicólogo, evidentemente, e intentamos darle herramientas con lo poco que tenemos que puede comer para que no le falte de nada, con suplementación y tal, pero es un problema.
No sé si, por ejemplo, has notado tú algún cambio con respecto al consumo de alcohol, que es una cosa que últimamente también se está hablando mucho de esto. Parece que entre los jóvenes cada vez está mejor visto no beber alcohol, uh-huh, que es un poco lo contrario, ¿no?, lo que pasaba hace no muchos años. Y cómo van bajando el porcentaje de personas en general y de jóvenes en particular que beben cada vez menos alcohol o que son abstemios directamente.
Yo esto lo llamo, fíjate, el broncanismo. Porque yo creo que Broncano fue una de las primeras personas que salió diciendo, ¿no?, un personaje público, sí, joven, que salió diciendo que él no bebía alcohol y de hecho no lo bebe. Y en el fondo se ha convertido como en un referente, ¿no? O sea, alguien que tiene pinta de que podría beber alcohol y que se podría correr unas buenas...
Y que
buenas...
no hay dudas de que es una persona guay, ¿no? A
claro,
ojos de todos los
y que
jóvenes.
Se podría correr unas buenas fiestas, pues que las hace igual, pero sin beber alcohol. Yo siempre digo que ese es el fenómeno broncanismo y es verdad que cada vez nos encontramos más gente que ha decidido que no va a volver alcohol y, de hecho, hacen de ello bandera, ¿no? Es decir, yo no bebo alcohol y, además, ni siquiera lo voy a probar. Bueno, está fenomenal.
Como siempre que hablamos de cosas que tienen que ver con el paso del tiempo, ¿no? Y con analizar cómo somos como sociedad, llamamos a Ramón Soria, que es sociólogo experto en alimentación. ¿Qué tal, Ramón?
Que es viejo, entonces.
entonces tiene mucha perspectiva. Supongo que todos.
En el disco duro.
Todas estas cosas que estábamos comentando, Ángela y yo, para alguien como tú que se dedica a estudiar, ¿no? Esta
Fíjate,
evolución es apasionante.
Con el tema del alcohol, que yo trabajaba para marcas de bebidas alcohólicas muchos años, trabajaba para el mal. Hace muchos años.
El lado oscuro.
Sin embargo, ya entonces, te hablo hace 20 años, 30 años, más de la mitad de los jóvenes no bebían alcohol. Lo que pasa es que estaban en un lugar de sombra, no presumían de ello, no se sabía, pero la mitad de los jóvenes no bebían alcohol, no bebían ni una cerveza, no bebían. Directamente bebían refrescos, Coca-Cola, lo que fuera. Y claro, las marcas tenían claro que querían convencer a esos jóvenes y entonces todas las campañas estaban para seducir a esos jóvenes que no bebían alcohol. Pero ahora, por fortuna, los jóvenes pues tienen que esconderse y, bueno, presumen no beber alcohol y bueno, me parece bien que no se escondan. Pero siempre ha habido ese porcentaje altísimo de jóvenes en España.
Sí. Bueno, yo soy una escondida, sin ir más lejos. No, pero es verdad que la presión social juega un papel muy importante y incluso te haces mayor y hasta que no te lo preguntan o te lo repreguntan dos o tres veces, no dices, venga, va, es que no bebo nada de alcohol, ¿no? Sabiendo que detrás vienen todas las preguntas de, pero ¿y por qué? Y es porque no te gusta, es porque tal, es porque igual, bueno, pues por
sí,
lo que sea.
Me acuerdo entonces, la mayoría de la gente no lo veía porque no le gustaba el sabor. Estoy pensando, eran bebidas destiladas. Cubatas, etc., de ginebra, de whisky, y a los jóvenes que tenían alcohol lo habían probado y no les gustaba nada. El sabor del alcohol en el paladar era algo que rechazaban profundamente, aunque lo intentaran disfrazar con Coca-Cola, con tónica, con lo que fuera, no les gustaba ese sabor.
Claro, pero es que antes no había refrescos.
Te hablo de antes, de hace poco
no,
tiempo.
Pero me refiero a aquello, ¿no?
Claro, había Coca-Cola, no. Había zumos.
Sí, pero por ejemplo, hace, no sé cuándo entró la Coca-Cola en...
Mucho, después de los años 50 ya se convirtió en una bebida...
¿Pero se convirtió en una bebida habitual? La gente sí toma... Yo no recuerdo a mis padres tomándose una Coca-Cola.
Había muchos
en la vida.
Derivados de... Estaba la Fanta, la Mirinda, derivados...
Es verdad, la Mirinda. Es verdad.
Azucarados.
Pero pedirte una Mirinda en un bar sí que se daba.
Sí, la Mirinda era una bebida una bebida que se extinguió, pero una bebida súper popular en los años 60.
Y que repartían con camiones por las casas.
Claro, la Mirinda, yo siempre, no sé si en qué país he visto la Mirinda, en un país de América Latina vi la Mirinda hace años. Dije, hombre, Mirinda, esto.
Claro, en algún momento fue un alimento más, ¿no? No lo reservábamos como ahora para el fin de semana o para una cena con amigos, sino...
El problema es que hay mucha gente que forma parte de su vida diaria y a escondidas.
Todavía hoy.
Sí, hay mucha gente que le preguntas, ¿bebes alcohol? No, lo normal. Y entonces le preguntas, a ver, ¿qué es para ti lo normal? El problema es que puede ser normal beberte una botella de vino para comer con tu mujer y otra para cenar. Y como es algo que han hecho toda la vida, es algo que es normal. Entonces, y fíjate, yo una cosa que me he dado cuenta es que durante la pandemia la gente empezó a beber en casa. Empezó a beber en casa mucho. Es decir, y yo tengo, bueno, varias personas me han contado de acostábamos a los niños y nos teníamos que abrir una botella de vino porque aquello era un poco insoportable. Y empezaron a beber en casa. Y yo conozco un amigo que diseña muebles y me decía, las marcas, o sea, las grandes firmas que diseñan muebles de salón se están planteando volver a hacer muebles con mueble bar.
Un mueble bar. Claro.
Cosa que... Ahora está desaparecido, pero antes en todas las casas había un mueble bar en la que estaba la botella de whisky, la botella de ron, eso era algo súper normal. Y aquel que tenía un mueble bar que no tenía, o sea, un mueble del salón que no tenía mueble bar, es que aquello no tenía nivel. Pues se estaban planteando volver a hacer ese mueble bar porque la gente estaba bebiendo mucho en casa. Y eso empezó con la pandemia.
Sí, bueno, en el siglo XIX las clases trabajadoras bebían de media un litro de vino o de cerveza, si era Alemania o era Francia, al día. Y lo normal era beber un litro, claro, también tenían trabajos, que esas calorías a lo mejor las gastaban, etc., pero lo normal era un litro o más de vino. Y en España hasta los años 60 también las clases trabajadoras en el campo, beber un litro de vino era normal. Sobre todo porque no se consideraba tampoco una bebida alcohólica, era algo entre medias, mitad alimento, mitad bebida alcohólica. Por eso están las recomendaciones, he traído ahí anuncios de los años 60... Final de los 60, el que se defendía y se anunciaba, de usted a su hijo cerveza. Eran sobre todo
como si fuera un nutriente, ¿no?
Como si fuera un refresco y un nutriente. Sí.
Hablas, Ramón, de algunas cosas en las que nuestra percepción ha cambiado, ¿no? Una que hemos comentado mucho y que Ángela conoce en profundidad es, bueno, la gordura. Todo lo que tiene que ver con el aspecto depende mucho del lugar del mundo en el que estemos, ¿no? De cómo haya avanzado esa cultura.
Todavía en muchos países de África y en la India la gordura es sinónimo de belleza, porque es sinónimo de que tú tienes dinero para comprar comida, vas a ser sano porque no te vas a morir de hambre o enfermedades derivadas de la desnutrición. Pero igual, hasta los años 70 y muy entre los 80, si ves todos los anuncios de papillas, cereales para niños, los niños que aparecían en los anuncios eran niños que ahora podrías decir que tienen sobrepeso, no a lo mejor obesidad, pero sí sobrepeso. Niños gordos, como fletes muy gordos, con brazos muy rollizos. Y eso era así. O sea, nuestras abuelas todavía tienen esa referencia de que un niño sano, un bebé sano sobre todo, era un niño, un bebé gordo, gordito. Y gordito era con sobrepeso, claramente.
Y en la cultura artística hay muchas referencias, ¿no? Por ejemplo,
eso,
tú hablabas,
por supuesto,
de las tres gracias, ¿no?
Sí, bueno, claro, a ver, la gente no comía, comía mal, y entonces estar gordo era un lujo. Estar gordo implicaba eso, que podías comer alimentos ricos, caros y con regularidad, cosa que el 90% de la gente en España hasta el siglo XVIII no comía. Comía mal comía, se mal alimentaba, y la gente estaba bastante, no diría delgada, diría escuálida.
Desnutrida.
Ves la fotografía desde los inicios de la fotografía en España del 19, y hay una diferencia bestial entre la gente burguesa, que sale gordita, aparte de la ropa que usara, y la gente de pueblo. O sea, todos los fotógrafos americanos que vinieron a principios de siglo, todas las fotografías de la gente de campo, son gente muy delgada, muy chupada, con la cara chupada, el cuerpo chupado, porque se alimentaban mal. Entonces eso era un sinónimo de fealdad, no era belleza. Ahora sí.
Y siguiendo con la línea del aspecto físico, la palidez, ¿ha pasado algo
similar? Eso es muy
similar.
Divertido, eso es muy, claro, divertido, porque siempre hemos estudiado en sociología, bueno, en antropología, todo el tema de la moda, sobre todo en el 18, bueno, sobre todo en el 17, pero también en el 16, una moda que ya se ha perdido, que es la moda de los búcaros, que Ángela sabrá, además, tiene un nombre a esa enfermedad, porque ya se ha convertido en una patología, eso, comer barro. Pero entonces estaba bien visto, se hacían como pequeñas figuritas, incluso pececitos o pajaritos de barro no cocido, y ese barro se le daba sabores, anisados, con azúcares, y las damas de la corte, sobre todo de Felipe IV, se comían esos búcaros de barro, porque el barro hacía que no digirieras o no absorbieras nutrientes, y entonces tenías anemia, estabas pálida porque tenías anemia.
Nunca la había oído, pero es
verdad. Y entonces, por ejemplo, si ves el cuadro de las Meninas de Velázquez, que ese no es el que he traído, sí, pues ahí se ve a una de las meninas que uno de los enanos, o de la enana, no me acuerdo bien, le está ofreciendo un búcaro. Si ves el cuadro no te fijas muy bien, pero si sabes lo que es...
¿Pero sería como en plan chuche?
En plan chuche, tenía sabores ricos. Era un barro muy fino, y entonces era normal tomarse un búcaro de barro todos los días. Y yo he estudiado cómo eran esos búcaros, que era un barro muy fino, no te sabía tierra en la boca. Yo entiendo, o quiero deducir, que sabía como a chocolate. Era como una pasta suave, con sabor rico, con azúcar...
Bueno, es que, claro, el barro se puede utilizar para cortar una diarrea, cuando hay una gastroenteritis, y de hecho hay muchos, no fármacos, pero sí que suplementos alimenticios enfocados a todo este tipo de cosas, que la formación, o sea, el componente principal es un barro, es una tierra.
Sí, y rescataba un dicho que había de Lope de Vega, que no me acuerdo cómo era. Ah, sí, decía Lope de Vega, niña de color quebrado, o tienes amor o comes barro. O sea, el color quebrado, eras pálida porque tenías males de amor, y estabas pálida porque no te hacía caso tu amor, o comías barro porque era la forma normal de adquirir la palidez. Y luego hemos visto mucho también durante los principios del siglo XX, cuando había la gente segaba en el campo, cómo las mujeres en España huían del sol. Las que tenían que trabajar obligatoriamente segando en el campo se tapaban hasta la última manga, se ponían un sombrero de paja súper grande y un pañuelo que les cubría toda la cara para evitar que el sol les diera en la cara, porque si no se ponían morenas. Y además la piel se les envejecía. Entonces estaban muy preocupadas por estar pálidas, no estar morenas. Todo lo contrario que ahora, que todos nos ponemos al sol para estar morenos.
Y además quemarnos. Se crea ese simbolismo, ¿no? De que estar moreno significa que tienes un trabajo,
claro,
pues, de campo.
Claro, antes sí, estar moreno significaba que eras no tenías donde quedarte muerto, porque trabajar en el campo y trabajar en el de sol a sol.
Y ahora puede ser que has tenido eternas vacaciones, ¿no?
Ahora al contrario.
Claro, ahora todo lo contrario.
Ahora te metes en la cabina de rayos UV para ponerte moreno, porque si estás blanco es que no has salido de la oficina. Y...
Qué horror.
Claro. Hablabas del barro, y pasa en todos estos cambios, ¿no?, que estamos diciendo, pasa algo parecido con los utensilios. Recuerdo que tuvimos una conversación hace no mucho muy interesante, ¿no?, sobre todo lo que utilizábamos para comer, ¿no?, los cubiertos,
claro,
cuál había sido esa evolución.
Estuve el domingo en un taller de alfarería, bueno, ella se llama gastroceramista. Una gastroceramista que es amiga, Isabel Companys, que hace cerámica. Entonces yo veía que la cerámica de cerámica es muy bonita. Hace cerámica para los restaurantes de Estrella Michelin, ¿vale? Pues no quiero decir nombres. Casi todos los de lo mejor de España. Y yo veía que era barro. Eran utensilios de barro que, bueno, no eran los de mi abuela, pero casi. Y me di cuenta que estaba de moda. Y, de hecho, además, ahí me regaló un par de fuentes, pero la fuente valía una fuente así de barro sin mayor gracia, pues valía 50-60 euros. Y era carísimo, es un artículo de lujo. Cuando esos utensilios de barro, hasta antes de ayer, pues era la vajilla que tenían también las clases bajas y era vergonzoso que en tu casa tuvieras solo utensilios de barro. Tenías, la gente bien tenía loza o tenía porcelana. En los 60-70 llegó el Duralex y ya arrumbamos pues los platos.
Maravilloso el Duralex.
El Duralex maravilloso, pero se ha arruinado.
Duraba y duraba.
Pero se ha arruinado la fábrica, lo ha cerrado.
Menos mal que a mí me ha pillado que acaba de comprar y me dijo, tengo una vajilla de Duralex nueva.
Ahora se cotizan como una antigüedad.
Sí, sí, sí.
El Duralex fue la modernidad. Sí, es decir, nos alejamos del barro, de los utensilios de barro, de loza. Y ahora vuelven. Yo estaba incluso en algunas casas de amigos muy pijos y me ponían una vajilla de barro, cada plato diferente, y era de barro, no agrícola, pero casi.
Pero el barro es muy poroso, ¿no?
Bueno, es cerámica. Cerámica es un barro que tiene dos cocciones. Uh-huh. Una cocción que se llama bizcochado, que es una primera uh-huh. cocción, y luego se pone un barniz, unas lacas,
esmalte.
Un esmalte, eso es. Se la esmalta y se da una segunda cocción a alta temperatura, a 1200 grados durante 20 horas, y entonces queda como vidriado, uh-huh. de colores bonitos, pero es barro, es cerámica de barro, no es loza fina, que es otro barro, un caolín, ni es porcelana, que es mucho más fina todavía.
¿Sabéis que el barro en el laboratorio se utiliza para que una disolución rompa a hervir mucho antes? Uh-huh. Y entonces yo un día comentándoselo a mi abuela me dijo, nosotros antes en el pueblo también añadíamos un trozo de barro, o sea, un trozo de algo que estuviera roto, tú lo añades, estás calentando algo, lo añades y por el poro, no sé muy bien, no recuerdo qué era lo que pasaba, pero rompe mucho más, entonces tienes que utilizar menos cantidad de tiempo y de energía, de calor, para que eso rompa. Y mi abuela me decía, sí, nosotros antes a los pucheros le añadíamos un trozo de plato que se hubiera roto o un trozo de algo para que hirviera más pronto. No, eso hay que...
El conocimiento tradicional.
Sí, 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 sí.
Qué bueno.
Y ahora, claro, el barro vuelve en toda esta moda de que todo lo que nos recuerda al pasado, pues también nos inspira que aquello es más natural, ¿no? Es más saludable, tiene que ver con los orígenes,
más,
¿no?
Auténtico, más auténtico, no industrial, lo ha hecho un artesano con las manos, entonces todo ese trabajo artesano está ahí en ese plato. Y bueno, está muy bien, la verdad es que son oficios que se han recuperado, que, bueno, Isabel vive de maravilla con su oficio de gastroceramista.
¿Y qué otros productos, ya pasando, llenando el plato, qué cosas hemos comido en otros momentos o no y aquello ha cambiado?
Pues fíjate, haciendo un estudio geográfico de dónde se plantaban los cereales en España, descubrí, yo pensaba que en todas partes se plantaba el cereal por antonomasia, que era el trigo, variedades de trigo, y me di cuenta que en España se ha plantado siempre un montón de centeno, que era un cereal que aguantaba bien heladas, aguantaba bien climas húmedos, tierras más ácidas, con menos nutrientes, y en zonas de Extremadura, en el norte de Extremadura, en zonas de Asturias, Cantabria, Galicia, el centeno era el cereal por antonomasia, porque te aseguraba que tuviera cereal, porque el trigo era un cereal delicado. ¿Qué pasaba? Que eso implicaba que el pan que se producía en esos lugares era un pan no blanco, era un pan bastante
negro.
Oscuro, negro, marrón, grisáceo. Y bueno, la verdad es que en la posguerra tuvo una mala prensa, pero hasta la posguerra no tenía tan mala prensa porque era un pan que aguantaba bien durante muchos días blando. El pan de trigo se pone duro rápidamente, el pan de centeno con mezclas de cereales aguanta blando, más o menos jugoso, porque retiene la humedad. Entonces, en ese sentido era un pan bueno porque se podía comer con cierto gusto porque no se ponía duro.
Claro, pero es verdad que ahora esos panes integrales tienen un precio muy alto, esos panes negros, de hecho, los buscamos.
Claro,
y
son
antes,
más caros.
Claro, antes lo que se buscaba era el pan blanco.
El pan blanco, claro, el pan blanco implicaba que estaba hecho con trigo, era más jugoso porque se comía el día, era más esponjoso, y los panes de centeno son panes consistentes, con pocos ojos, poco esponjosos.
Y bueno, antes, ¿os acordáis de las barras de pan, no? Yo recuerdo que prácticamente se compraba una por miembro de familia, es decir, baja por 4 barras de pan. Y ahora sería como algo impensable, ¿no? O sea, nadie compraría 4 barras de pan.
Y eso no ha subido. Yo hice estudios para la Confederación de Panaderos de España, CEOPAN, y su empeño en intentar que el consumo de pan creciera, y durante los últimos 30 años el consumo de pan en España ha bajado inexorablemente, da igual que se pongan de moda los panes con masa madre, los panes con centeno, el consumo de pan en España va hacia abajo y sigue yendo hacia abajo. Y no ha remontado nunca.
Tiene mala prensa el pan.
Sí, ¿no? Porque claro, tiene, pero ¿cómo prensa? Hemos pasado de comprar 4 barras para 4 personas a... ¿Sabes? Hay mucha gente que no compra pan. Y bueno, y ahora es verdad que se están poniendo de moda estas panaderías que te vale un pan 6 euros, sí. Que dices, si esto lo paso a pesetas.
Uy, ahí se te ha visto el plumero.
Total, se te ha visto el plumero y dices, ¿cómo puede ser que estemos pagando esto por un pan? Pero antes era 4 personas, 4 barras. Y sí, era algo normal.
Estaba con la etiqueta de era un alimento de primera necesidad. Era un básico, ¿no? Que ahora no, eso de primera necesidad, el pan, lo comes o no lo comes, pero lo puedes tomarte.
¿Y en qué momento pasó eso? ¿En qué momento se dejaron de comprar 4 barras?
Igual, también en los 60, 70, donde de pronto los alimentos comenzaron a ser más baratos, el nivel de vida o la renta familiar empezó a subir y la gente llevaba siglos comiendo pan duro, blando, en las sopas, en no sopas.
O sea, por hartazgo, ¿no?
Y no, bueno, la moda era tomar alimentos que estaban asociados al progreso, marcos,
claro,
la carne.
Clase social. Claro. Bueno, en el mismo momento en el que también se pone de moda que el pan engorda. Que esto tú sabrás, lo habrás escuchado muchas veces.
Sí, en todos los estudios salía eso. O sea, ¿por qué no consumes?
Porque el pan engorda.
Porque el pan engorda. Y claro, el presidente de la asociación, que era un tío... Y eso, quería meterse en el grupo de discusión.
Para decir,
señora, no es verdad.
No es el pan, es lo que le pone al pan, ¿te imaginas?
¿Con qué pringa? Y teníamos que agarrarlo, no entres,
Porque no se pueden hacer barcos. Claro, pero es verdad que antes se comía muchísimo pan. Ahora se está poniendo... Es verdad que cada vez ahora se consume más pan otra vez. Pero es verdad que es este pan, ¿no? Que se busca de masa madre, de harina integral. Con
yo soy una de las que sube las estadísticas.
Sí, ¿no? Comes mucho pan.
Fíjate que decías lo del centeno, que no lo identificamos con nuestra propia cultura agrícola. Claro. Sin embargo, sí lo identificamos como un producto que viene de fuera, ¿no? Que es típico de Alemania, de los países del centro de Europa. Sí. Que cómo se pueden ellos comer eso, ¿no? Pensábamos hasta hace muy poco, porque nos sabía muy fuerte en comparación a nuestro pan blanco de trigo.
Sí, pues toda la cultura de montaña, todo era centeno... Bueno, variedades de trigo antiguos, hay una historia que estoy investigando, me acuerdo el nombre, de un genetista experto en agricultura ruso que vino en los años 30 a España a coger semillas. La verdad es que se recorrió todo el mundo. Babilov se llamaba. Él hizo un banco de semillas y se paseó por la España de los años 30 recopilando semillas, y el tío, asombrado, porque en España había un montón de semillas que no había en otros lugares del mundo, semillas endémicas adaptadas a la tierra, a lugares muy peculiares desde el punto de vista geográfico y meteorológico, y recolectó muchas semillas de centeno y muchas semillas de trigos antiguos. El famoso Babilov, que luego, por desgracia, uno de los mayores genetistas, al que la mayoría de los trigos que se cultivan ahora en Rusia son derivados de ese banco de semillas que hizo, pues el tío fue encarcelado por Stalin, le acusaron de lo que no era y murió de hambre. O sea, gracias a él se salvaron millones de rusos durante toda la posguerra, gracias a sus trigos, y murió en el gulag de hambre, porque le metieron allí y no le daban de comer y murió de hambre. Una de las personas que más hizo porque la humanidad no pasara hambre.
¿Y qué camino, Ramón, han seguido las setas?
Las setas también es muy curioso. Hay pueblos desde los albores de la humanidad, hay pueblos que odian las setas y que las setas son el demonio, y otros pueblos que aman las setas y les parecen muy ricos. Generalmente se corresponde con los pueblos del norte. Los pueblos del norte de Europa o incluso el norte de España son micófilos, y los pueblos del sur son micófobos. Ahí ven que en todas las setas pueden ser setas venenosas.
Pero por el miedo, ¿no?
Sí, pero en general no era un alimento muy consumido. Lo consumían los entendidos, la gente que sabía, en el norte más, pero la mayoría no, salvo excepciones. Por ejemplo, sí me he encontrado leyes en Alemania en las que, por ejemplo, los boletus no se permitía coger al pueblo en los bosques alemanes, solamente era para los nobles, y el resto de setas sí. Y si cogías una seta o un boletus ahí en el bosque de Turingia, pues te cortaban la mano, porque eso era solamente para los nobles. Pero es excepcional. En el resto de lugares las setas era algo marginal, que era muy poco consumido. Y ahora las setas están de moda, todo el mundo las recolecta, en los mercados se ven y tienen un precio carísimo. Vi las amanitas que yo recolecto en mi tierra y que me cuesta nada recogerlas, pues te mando una foto de un precio de 57, pero este año han estado a 70 euros el kilo de amanitas, más caro que el mejor solomillo del mundo.
Se han convertido en un producto gourmet.
Gourmet, totalmente. Siendo un alimento... Poco alimento, como sabe Ángeles, ¿no? Celulosa y poco más.
Tiene también
poca
que
cosa.
Ver con esto que comentamos alguna vez de la amnesia del recolector, ¿no? Por decirlo así. Hemos perdido ese vínculo con la naturaleza y esa capacidad de intuir qué podemos coger y qué no, qué es venenoso y qué no, y cómo.
Sí, pero hay cursos, talleres, hay un montón de gente buscando setas.
También de moda ahora.
Estuve el otro día, había cientos de personas cada uno con su licencia, cogiendo un montón de sedas con sus cestas. Y seguro que se gastaron más en gasolina para llegar hasta Soria, la provincia de Soria, que lo que los cuatro niscas que cogieron.
Y no sé si estarás de acuerdo con que la carne es probablemente uno de los productos, alimentos más denostados con el paso del tiempo, al menos en esta parte del mundo.
Y sobre todo el tipo de carne. O sea, como en el siglo XVI, igual el siglo XVIII, la carne que se tomaba era carne de
cerdo,
vaca vieja
y de cerdo,
pero casi siempre, bueno, el cerdo se comía poco porque era un si engordabas un cerdo en... La mayoría de la gente engordaba un cerdo en su casa, uno solo o dos. Claro, una familia de 8, 10 o 12 miembros, un cerdo daba para poco, por eso se hacían chorizos, elaboraciones, para que aquello cundiese más. Realmente en cantidad la carne que se tomaba era poca. Simplemente el cerdo daba sabor a las legumbres, salvo la clase burguesa o los nobles que sí podían tomar vaca o carne de caza, pero era algo, la carne era un alimento de lujo, era algo escaso, era algo para comer con mucha fiesta. Y ahora al contrario, ahora la carne es un alimento habitual y si no comes carne, da igual la carne que sea, parece que no has comido. Para muchas personas la carne es la clave.
El otro día Miguel Ríos nos contaba en El A Vivir que en su casa se cogía un pavo, se engordaba y luego se mataba en Navidad. Eso ahora es impensable,
claro,
¿no?
Claro.
¿Desde cuándo, coger un animal, tenerlo en casa y...?
Ahora lo que plantamos es, ahora está de moda en huertos urbanos o en macetas en las terrazas, plantar cuatro lechugas y cuatro tomates, cuando antes, hasta los años 60, igual incluso en ciudades de provincias, la gente tenía huertas o casas grandes, sí criaba ese pavo, criaba las gallinas, criaba conejos y mucha gente criaba un cerdo con las sobras que sobraban, los restos de patas, de los mondas, de las patatas, las verduras, engordaba ese cerdo que luego mataba. Y con mucha frecuencia se mataba, no en el huerto, sino muchas veces se mataba, yo que soy mayor, he visto matar los cerdos en la calle del pueblo. O sea, en la calle.
Salías a la puerta,
montabas ahí el tinglao de una matanza, ¿no? De cerdo, que era un espectáculo bastante
dantesco.
Escandaloso, porque claro, el cerdo tardaba en morir, gritaba, se desangraba el cerdo en vivo para que la carne no tuviera sangre, etc, etc. Ahora sin pensar, bueno, está prohibido directamente. Está prohibido hacer eso.
No sé si cuando miras al futuro, tú que haces este recorrido histórico tan a menudo, ¿te atreves a hacer alguna predicción, algo que ahora sea totalmente normal para nosotros y que dejemos de hacer en un tiempo o al contrario?
No tengo ni idea. Hacíamos estudios prospectivos y en los estudios prospectivos de los años 80, pensando en el 2000, pues todo lo que salía era los tópicos. Todo iba a ser alimentos hidrolizados, alimentos en cápsulas,
el futuro.
Cómodo. El futuro iba a ser eso,
pero el futuro no ha llegado.
En poquísimos años iba a ser eso. Eso no ha sido, obviamente. Ni siquiera los astronautas toman ya la comida liofilizada que tomaban en los 60. Ya hay comida para astronautas que es paella. O sea, la paella ya en la estación espacial tomaban los astronautas paella. O sea,
no hemos ido a eso.
¿Cómo está esa paella liofilizada?
No vamos a seguir por aquí porque los agricultores que nos escuchen igual nos denuncian. Pues Ramón Soria, muchísimas gracias. Es siempre
gracias
un placer charlar
Ramón.
Contigo.
Igualmente.
Gracias.
Chao.
Ramón.
Lo que vale mucho cuesta muy poco. Todo sobre nutrición y alimentos y los mejores consejos para llenar la cesta de la compra con el patrocinio de Aldi. Así de fácil, así de Aldi.
Siempre terminamos, Ángela, con un paseo por el súper, que es obligado porque todos vamos al súper mínimo una vez en semana, según las reglas Ángela Quintas de menú semanal, lista de la compra y organización. Y yo siempre dejo que me cuentes algún truqui para hacer aquello un poco más llevadero y comprar con más sentido, claro.
Claro, hoy va a ser al revés. Hoy yo te voy a preguntar a ti y a ver tú qué me contestas.
Uf, examen.
¿Te parece? Vale. No, examen no, a ver qué se te ocurre. Uh-huh. Por ejemplo, preguntas un poco por desmontar mitos.
Vale.
¿Vale? ¿Tú crees que los huevos suben el colesterol? Sabes que durante mucho tiempo se dijo...
Esto se ha dicho, ¿no?
Sí, vale.
Imagino que no, si hablamos de mitos.
No vale, pero ya es una pista. Bueno, se ha visto que no. O sea, los últimos estudios demuestran que podemos consumir huevos. Es verdad que el colesterol del huevo se encuentra en la yema. Uh-huh. De hecho, por eso además encontramos para la gente que se utiliza mucho, la gente que hace deporte,
claras.
¿No? Las claras que se venden pasteurizadas o incluso las podemos encontrar en la parte de los... ¿Cómo se llama? Al lado de los yogures uh-huh. y toda esta parte. La parte refrigerada, eso es. Uh-huh. O sea que en principio, no.
Sí, durante mucho tiempo se ha dicho que no podías consumir más de... ¿Cuántos eran?
Tres, cuatro
huevos a la semana.
Claro, el problema es cómo consumes ese huevo. Es decir, no es lo mismo comer un huevo pasado por agua o un huevo cocido que ese huevo vaya frito. Eso también lo tenemos que uh-huh. tener en cuenta. Venga, te pregunto otra. Los alimentos light.
Bueno, esta me la sé. Los alimentos light no significan nada bueno normalmente, porque vale. Lo que se le quita por un lado se le pone por otro normalmente, ¿no? Llevan edulcorados.
Claro, sobre todo porque que un alimento sea light no me está garantizando que vaya... Claro, la gente asocia light a adelgazar, ¿no? Uh-huh. Light, tal, pero que uno de los componentes haya bajado no significa que yo pueda consumir ese alimento.
Claro.
Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ahora que llegan las Navidades, ¿no? De repente es turrón más que light, vamos a poner turrón sin azúcar.
Solo significa que la línea sin azúcar lleva un poquito menos de azúcar
normal
de la marca.
Puede ser que no tenga azúcar, pero es que tiene tanta grasa asociada a esos uh-huh. frutos secos que sería casi mejor que me tomara un trocito de este un turrón normal y que lo disfrutara y que realmente ese turrón está rico, a que me toma una tableta de ese otro que pone sin azúcar, porque total, como pone sin azúcares añadidos, este no me va a engordar. ¿Vale? Claro. O sea, que cuidado muy importante a la hora de leer las etiquetas, eso es. Zumos, ¿qué hacemos con los zumos?
Bueno, los zumos, mejor siempre la fruta entera para masticarla.
Muy bien.
Mejor que en zumo, ¿no?
Que el zumo triturado. Si quisiéramos tomarnos un zumo, pues, por ejemplo, no intentaría no tomármelo de golpe. Es decir, iría pegando pequeños sorbitos, ¿vale?
Es decir, claro, no es natural meternos en el cuerpo de repente cuatro naranjas, ¿no?
Claro, porque sería mucho hidrato que entraría de golpe a mi torrente sanguíneo y mi páncreas tendría que secretar mucha insulina. Y siempre, mucho mejor que ese zumo lleve la pulpa. Es decir, uh-huh. lleve la fibra, porque esa fibra va a atenuar mucho el pico de insulina. ¿Vale? Luego, por ejemplo, otra pregunta. Si quiero bajar peso, ¿tengo que eliminar la grasa por completo?
No, la grasa saludable siempre es saludable.
Claro, y una de las razones, por ejemplo, sería porque hay unas vitaminas, que son las vitaminas liposolubles, uh-huh. que necesitan la grasa para ser absorbidas. Entonces, si yo restrinjo por completo toda la grasa de mi alimentación y todo lo que tomo es totalmente exento de grasa, pues tendría un problema a la hora de absorber este tipo de vitaminas.
Y una última que a mí me encanta es la de la regla de los 2 litros de agua al día. Creo que es otro mito, ¿no?
Otro mito. Claro, porque yo siempre digo, claro, si me dices entre agua y un refresco, siempre agua. Pero no tenemos por qué beber 2 litros de agua al día. Es decir, los alimentos en su composición llevan un porcentaje muy alto de agua. Es decir, si yo tomo frutas y tomo verduras, también eso me está añadiendo ese agua al día. Es verdad que en verano voy a necesitar ingerir más líquidos porque sudo, porque al haber una temperatura fuera mucho más alta necesito refrigerar mi cuerpo, pero en invierno quizá no necesito beber tanta agua como tal, pero puedo beber infusiones, puedo beber otro tipo, tisanas, yo qué sé, café, y eso también es líquido. Es decir, estamos hablando de 2 litros de líquido, preferentemente de agua, pero que no se nos olvide que los alimentos, la mayoría de su composición es agua.
Pues mira, nos quedan unos trucos para ir al súper ahora que además se acercan estas fechas, ¿no? Como de huevos, un poco los que te apetezcan. Agua, pues un poco también la que te apetezca, ¿no? Sí. Porque tenemos la capacidad de sentir sed cuando el cuerpo necesita
agua.
Claro,
solamente hay que tener cuidado con los abuelitos y con los niños. ¿Por qué? Porque ellos sí que pierden la sensación de sed. Entonces hay que estar muy pendiente. Los niños raramente piden agua y la gente muy mayor tampoco. Entonces en esos casos sí que tenemos que estar muy pendientes de ofrecerles agua todo el rato, incluso a veces insistirles. Pero en el resto, vamos, si no eres ni niño ni eres abuelito, tu cuerpo te va a pedir cuando tienes que beber agua.
Y cuando lleguemos a la parte de turrones, pues el turrón que apetezca y lo disfrutas y no comes demasiado y punto.
Pues eso, es lo que yo digo siempre, claro. Ya sabes, eso va de cara.
¿Ya has comprado algún turrón? ¿Eres
no,
de esas?
No, para nada.
Pero ya llevan ya varias semanas.
No me gustan los dulces de Navidad, fíjate.
¿Qué me dices? ¡Qué suerte!
No me gustan.
Ni nada, ni mazapán, ni polvorón, ni mantecao, ni turrón, ni peladillas.
O sea, comprar no compro nunca. Si me encuentro que voy a casa de mis padres, por ejemplo, y a lo mejor tal... Pero no me gusta, fíjate. Ahora el roscón no lo perdono.
Ah, bueno, ahí te quería yo pillar. Bueno, pero para eso queda.
Claro,
todavía.
Claro, por eso.
Bueno, nos escuchamos en un par de semanas. Hasta luego, chao.
Suscríbete a BeOK. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.